Yep, yep.
Hello, this is the LAC strategy.
Gracias, buenos días. Estamos listos para empezar. Si quieren tomar sus asientos, por favor.
Starting at 10:30, San Telmo room, ICANN 48.
Y las personas que están atrás, si quieren sentarse en alguno de los asientos de enfrente, por favor, háganlo. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos un par de sesiones juntas. En los primeros 45 minutos vamos a platicar sobre los avances de los 5 proyectos piloto que hemos iniciado como parte del plan estratégico de la región de América Latina y el Caribe. Y en los otros 45 minutos de esta sesión vamos a tener una de las sesiones que son parte de la implementación justamente de unos de estos 5 proyectos. Es el proyecto sobre el espacio de Latinoamérica y el Caribe en las reuniones del ICANN con un enfoque comercial. Vamos a tener registradores de la región, los nuevos solicitantes de GTLDs junto con los CCs y otras organizaciones del sector privado de Argentina, y creo que va a ser una región bastante rica. Espero que todos tengan también el folleto de las sesiones que hemos diseñado también como parte de la estrategia para la región. Sin más, quiero agradecer a Fadi Chejade, presidente y director ejecutivo de ICANN, por honrarnos con su presencia y dirigir unas palabras a nuestros amigos de la región. Fadi.
Gracias, Rodrigo. It's the only place where I feel...
Habla Fadi Chejade. Este es el único sitio en el cual siento que no puedo hablar los idiomas que necesito. Mis hijos hablan español muy bien, ambos han vivido en Guatemala y Granada, así que para ellos es su segundo idioma. Y así que espero algún día aprender yo también el español. Les pido disculpas porque no puedo hablar español y portugués en este momento. En primer lugar, me quiero disculpar porque sé que cometí un error en mi discurso de esta mañana, porque mencioné a América Latina y no mencioné al Caribe. Esto es un aprendizaje para mí. Lo admito, les pido disculpas a nuestros amigos del Caribe. No es que yo no sepa que ustedes existen, sino que tengo que aprender. Lo mismo me sucedió con Asia. Inicialmente yo decía Asia y me olvidaba del Pacífico. Así que estoy aprendiendo, y ahora que tenemos a Albert, que representa al Caribe, y a Savé en las Islas del Pacífico, voy a ser mucho más cuidadoso. Les pido disculpas y espero que me acepten las disculpas. Me han escuchado decir esto anteriormente y lo voy a repetir porque estamos en la familia de América Latina y el Caribe. Cuando comenzamos o emprendimos este viaje recientemente para pensar acerca de la gobernanza de Internet en los últimos 3 meses, una de estas personas que me acompañó en este recorrido fue Kofi Annan. Hablé con el señor Annan acerca del discurso en las Naciones Unidas pronunciado por Dilma Rousseff y acerca de la gobernanza de Internet, y le pedí que por favor nos ayudara con el modelo de múltiples partes interesadas. Recuerden que Kofi Annan fue secretario general cuando se realizó el proceso de la cumbre sobre la sociedad de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información en 2005. Y él me dijo: no, yo no lo puedo ayudar, porque la ayuda y la iniciativa por parte o en cuanto a la gobernanza de Internet no está en África, sino en América Latina. Así que es allí donde usted tiene que ir. Entonces le dije: ¿qué quiere decir? ¿Por qué me manda a América Latina? Y él me contestó: porque ahora, si usted se fija en los países, en esa región, se fija en cómo están comenzando a entender cómo trabajar acerca de la gobernanza de Internet, usted va a ver que son los países más activos, son los países que se están tomando esta tarea, esta labor, con muchísima seriedad. Sin o independientemente del discurso de Dilma Rousseff en las Naciones Unidas. Él estuvo trabajando con su mano derecha en India, que también fue presidente del IGF durante muchos años. Bueno, ambos me dijeron que creen que América Latina es el lugar al cual recurrir. Y me dijeron, vaya a ese lugar, encuéntrese con la gente, conozca a la gente. E inmediatamente fui a Uruguay, a su casa de Internet. Realmente es una casa de Internet bellísima. En ningún otro lugar del mundo está sucediendo algo así. Solamente se da en su región. Es realmente notable. Es notable. Creo que debe ser un modelo para el mundo. Todas las organizaciones que claramente tienen un interés en el progreso de Internet para su gente tienen que estar en una misma casa. El hecho de que la Asociación de Telecomunicaciones de la región esté presente en esa casa es notable. No podríamos tener a la Unión de Telecomunicaciones de Europa junto con nosotros a 6 o 7 oficinas de distancia y muchísimo menos en la misma oficina. Así que realmente es sorprendente. La ISOC, la ICANN, LACNIC, los organismos a cargo de investigación, LACTLD, todos en una misma casa, bajo un mismo techo, trabajando por la gente en Internet. Realmente me llevé una muy, muy buena impresión. Le dije a mi equipo que trabaje con Raúl, con todos los integrantes de la casa, para ver cómo hacer la casa de Internet con el mismo nombre, Casa de Internet, cómo hacer para que sea un referente, un modelo para el mundo. Así que bravo, felicitaciones. Y no se trata de ahorrar dinero por estar todos en la misma casa, sino acerca de trabajar juntos, de derribar los muros que nos separan, de dejar de trabajar en silos. Y luego fui a Brasil y cada vez más veo esto. En México, por ejemplo, la semana pasada se hizo mucho progreso, en Costa Rica, ahora en Argentina. Todos estos países abrazan, respaldan un modelo nacional de múltiples partes interesadas. No hay otra parte del mundo en donde se esté realizando esto. Ustedes ahora tienen el liderazgo. Acabo de ir a Turquía y decirle al gobierno, ustedes tienen que copiar el modelo de América Latina. Y el gobierno de Turquía envió una delegación a América Latina para aprender cómo están gestionando ustedes Internet. El gobierno del Líbano también. Y yo siempre les digo, vayan a América Latina y fíjense cómo las partes interesadas se están movilizando para llegar a un acuerdo nacional de múltiples partes interesadas en beneficio de la gente. Así que realmente esto me causa una excelente impresión. Yo estoy haciendo lo que hace falta para demostrarle al mundo que ustedes tienen el liderazgo en este momento. La importancia de tener un enfoque nacional se debe a que durante mucho tiempo algunos de nosotros simplemente nos estuvimos focalizando en la naturaleza internacional o transnacional de Internet. Y la Internet no tiene fronteras y es transnacional, pero nuestras personas tienen nacionalidades, viven en países que tienen leyes y estas leyes deben ser entendidas y el modelo de gobernanza de Internet tiene que estar en consonancia con estas leyes nacionales. Tenemos que trabajar con los gobiernos, las entidades académicas, las entidades técnicas, con todas las personas de buena voluntad que hacen que Internet sea lo que es hoy. En mi primer viaje, después de mi primera reunión en la ICANN, fui a San Pablo a visitar el CGI de Brasil. Estaba exhausto, pero me subí a un avión, fui a San Pablo y no tuve que hablar, no tuve necesidad de hablar. Simplemente fui a ver el CGI de Brasil y a observarlo durante un día. Aprendí muchísimo, aprendí cómo los gobiernos, las instituciones, los distintos grupos se reúnen una vez por mes para acordar cómo gestionar Internet en su país. Pero este modelo del CGI no es perfecto y ningún modelo lo es. Simplemente es otra referencia mundial. Sé que México y Costa Rica pronto serán también también una referencia, y todos ustedes, porque siento que en esta región hay mucha energía, y al igual que me lo dijo Kofi Annan, o tal como Kofi Annan me dijo, esta región tiene la iniciativa. Y cuando la presidenta Rousseff habló en las Naciones Unidas, manifestó su frustración y habló en representación de muchos de nosotros, no solo los que estamos aquí sentados, sino muchas personas en el resto del mundo. Y ella tiene razón, necesitamos acordar ciertos principios. Internet no es el lejano oeste. Sí, tiene que seguir siendo abierta y libre. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero también hay una necesidad de garantizar que haya reglas y principios nacionales y globales que nos permitan funcionar con una Internet sin fricciones y abierta. No queremos que haya fricciones en Internet. No queremos fricciones. Y como dijo la directora ejecutiva de la ISOC, nosotros queremos innovación que no requiera permisos. No tenemos que pedir permiso para innovar en Internet. Y creo que todos estamos comprometidos con estas metas. Pero también tenemos que comprender que Internet ya no es algo que va en paralelo, sino que es lo más importante. En Corea, el viceministro de Corea me dijo que el 43% del Producto Bruto Interno de Corea tenía relación con esto, estaba congelado. Y él me dijo que, o había hecho este cálculo, y me dijo que era algo parecido a una guerra. Y que es importante para la vida, para la política, para la economía, para la sociedad. Nosotros dependemos de la Internet, porque hay muchas cosas que se van creando y que afectan nuestra vida y dependen de Internet. En segundo lugar, quiero hablarles acerca de la estrategia para América Latina y el Caribe que ustedes han desarrollado en conjunto. Tenemos 6 regiones que están haciendo estas iniciativas. Ustedes son una de las 6 regiones, pero la energía con la cual ustedes están implementando su estrategia es realmente sorprendente. Ustedes están marcando el ritmo. Sé que nunca es fácil este modelo de múltiples partes interesadas. Ustedes así lo hicieron, creo que mostraron su estrategia en Pekín. Y su estrategia tiene muchas, muchas actividades, muchas ideas. Es muy agresiva, pero ustedes la están implementando. Veo los resultados que me va presentando Rodrigo y realmente veo que el mundo puede aprender de la energía, del entusiasmo y de la calidez y la pasión de esta región. Yo vengo de una región en la cual también la pasión y la calidez son muy importantes y nos mueven, nos movilizan a hacer cosas. A veces mis amigos anglosajones no entienden esto, pero creo que ustedes lo van a entender cuando observen mi comportamiento. Y es importante porque nosotros somos personas y debemos creer en lo que hacemos. Obviamente ustedes creen en lo que hacen porque lo están haciendo, lo están poniendo en acciones. Estoy muy orgulloso de esta región, muy orgulloso de Rodrigo. Cuando lo conocí por primera vez, le dije, ¿qué hace usted para la ICANN? Y me dijo, yo soy el vicepresidente de participación en América Latina y el Caribe. Y le dije, ¿dónde vive? Y me contestó, en Washington. Y yo le dije, ¿pero qué hace ahí? Tiene que empacar, haga sus maletas rápidamente y vuelva a su lugar de origen. Y está nuevamente en México, donde debería estar, y no en Washington, para ser el vicepresidente de esta gran región. Y tenemos que contar con más personas desde las bases. Ustedes tienen que estar aquí presentes y liderar esta iniciativa. Yo estoy comprometido con esta iniciativa, tengo un compromiso para con Rodrigo, me comprometo a darles todos los recursos necesarios para que América Latina y el Caribe sean una señal, un faro para el resto del mundo, una luz que brilla y marca el camino. Y esto es lo que son ustedes respecto de la gobernanza de Internet. También hay que lograr la armonización entre lo nacional y lo internacional. Asegúrense de que cuando ustedes generen una estrategia nacional, no esté o fuera de sintonía con la estrategia global. Esto es muy importante porque sé que ustedes están pensando en cómo gestionar Internet en sus países y estoy de acuerdo con ello y es un gran avance. Pero asegúrense de que esto también esté en sintonía con el panorama global, porque si se pierde esta sintonía, entonces no van a servir a su gente, sino que Internet va a estar mucho más balcanizada, separada. Entonces, esta Internet sin fricciones no va a ser una realidad. Hice una consulta o consulté al Boston Consulting Group acerca de cómo va a afectar la economía de Internet este asunto de tener una Internet sin fricciones. Y vemos que sirve o genera empleos, es buena para la economía y ayuda a los intereses de sus países. Este estudio va a ser publicado el año que viene. Hemos seleccionado una serie de países de cada región. No sé cuáles son los países de esta región, pero queremos mostrar o demostrar el impacto que tiene una Internet abierta y sin fricciones. Para terminar, quiero hablar acerca del tema de Snowden, de la divulgación de información por parte de Snowden, de los programas de vigilancia. Muy bien, creo que la confianza en Internet ha sido desafiada. Su gente, mi gente, todos, su madre, mi madre, todos los que utilizan Internet y que creen que Internet es segura y confiable, bueno, hemos perdido parte de esta confianza de la gente común que utiliza Internet y confía en Internet. Yo le escribo una carta a mi esposa y esa carta tiene que ser entre mi esposa y yo. Bueno, esa confianza debe ser protegida, hay que protegerla, porque si la gente pierde esta confianza, perdemos el valor de Internet. Desafortunadamente, estas revelaciones, y hay más por venir, no solamente por parte de Snowden, sino de muchos gobiernos que siguen haciendo o implementando estas acciones, porque muchos lo hacen. Bueno, esto es muy triste y debemos proteger esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Tuvimos una sesión de cierre en el IETF, en la cual los ingenieros dijeron, nosotros debemos proteger a la Internet. Y nosotros también, todos los que estamos aquí, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista técnico, somos los custodios de Internet. No se fijen solamente en mí o en un presidente. Desafortunadamente, la gente recurre a los gobiernos cuando suceden cosas como lo que ha sucedido con el señor Snowden. No vayan solamente a los gobiernos, sino que incluyan a los gobiernos en un debate que incluya a todas las partes interesadas. Los gobiernos deben ser parte del debate, pero otras personas u otros actores también, para que podamos tener un debate que sea honesto. OneNet fue creado, este sitio, con esta finalidad, para proteger la confianza en la Internet pública. Así que visiten este sitio, OneNet, que por el momento no tiene contenido, está en blanco. Y esto es a propósito, porque nadie puede escribir nada en nombre de ustedes en OneNet, sino que ustedes son los que tienen que escribir y hablar y hacerse oír ahí en OneNet. Nosotros somos uno y le pusimos OneNet, que significa una red, por este motivo. Porque hay muchas cosas que nos dividen, los idiomas, la cultura a veces nos divide, lo que comemos, tristemente nuestras religiones también nos dividen. Pero quizás Internet sea una de las últimas cosas, de los últimos recursos, para que todos estemos juntos y unidos. Así que no dejemos pasar por alto esta oportunidad. No dejemos que la gente nos divida acerca de lo que pensamos sobre Internet. Incluso algunas de las grandes empresas del mundo, Deutsche Telekom, quiere tener una Internet alemana. Y eso no es bueno. No queremos una Internet alemana. Queremos una Internet, una red, OneNet. Muchas gracias.
Muchas gracias por palabras, como siempre, muy, muy alentadoras para para el grupo. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a la sesión y le voy a pedir a los líderes de los distintos grupos de trabajo que se establecieron para los 5 proyectos pilotos que nos hagan favor de presentar los avances del grupo. Entonces cedo la palabra a Tony Harris y a Andrés.
Fadi, please excuse me. I'm going to have to speak in Spanish.
Fadi, voy a tener que hablar en español.
Gracias a todos. Para los que no me conocen, yo soy Tony Harris y soy coautor de este proyecto que vamos a detallar un poco ahora ante ustedes. A Andrés Piazza y a mí se nos encomendó liderar lo que se denomina el proyecto Roadshow, que es el esfuerzo de difusión en la región que vamos a hacer para promover el acercamiento y la participación de sectores que hoy no están muy visibles ni muy presentes dentro del entorno de la ICANN. Next slide, please. Bueno, lo primero que se me ocurrió plantear es un tema de la estructura base del roadshow, que ustedes lo ven ahí en pantalla. Un comité organizador, después el tema de... me olvidé los anteojos. Básicamente partimos de una estructura base para hacer el roadshow con estos participantes. Next slide, please. I'm doing well without my glasses. Luego...
No tengo problemas sin los anteojos.
Definir a dónde... implementaríamos este esfuerzo en el primer semestre del 2014. Yo creo que, antes que nada, los que no están representados en esa lista, no se preocupen, esto es un borrador. Podemos cambiar todas esas ciudades por otras, y aparte el año tiene 6 meses más. O sea, en el segundo semestre, si Rodrigo está de acuerdo y el ICANN quiere seguir con esta iniciativa, podríamos extenderla. Next slide, please. Después tenemos que pensar en... No veo un corno yo. Can I look, talk from the PC there? Is there
yes,
a microphone?
You may, Tony.
Yeah, because I can't see without my glasses.
No puedo ver sin mis anteojos, así que me acercaría a la computadora que tiene cerca el micrófono. Disculpen esta interrupción.
El desgaste de los ojos es el esfuerzo hecho por el internet, discúlpenme. Cicatrices de haber hecho. Estamos acá, ¿no? ¿En el 3?
Sí.
Bueno, las actividades de cada roadshow. Necesitamos la presencia como sponsor speaker en un evento de TICS. Es decir, cuando digo sponsor speaker, sumarnos a un evento de tecnología en la región que sea importante como sponsor y teniendo un speaker slot. Eso para mí estaría orientado a un evento, no el evento de insiders de la ICANN y de Internet. Cuando digo eso, es decir, los eventos a los cuales acudimos siempre y donde todo el mundo ya sabe lo que es el ICANN y bueno, no estaríamos sumando nuevos actores. Un ejemplo sería, por ejemplo, vi en Perú, con disculpas de Eric que está acá, vi que hay un evento que se llama Expotic, que es de tecnologías en Lima, y se me ocurrió que ese sería quizás un buen evento donde intentar participar. Para aprovechar la presencia en una de estas ciudades, yo sumaría una presentación para el sector académico, y hacerla en una universidad preferiblemente, que es una idea que trajo Olga Cavalli, la vez pasada lo mencionó en nuestras reuniones, y creo que es una buena pata para sumar a este esfuerzo. Y finalmente, yo repetiría una experiencia de algo que hicimos en Buenos Aires una vez, que es un desayuno de trabajo para ONGs. En todos los países, esto ya lo he dicho, de la región, tenemos una gran cantidad de ONGs que no son específicamente del sector tecnológico, pero que son, yo digo, puntos de difusión importante por toda la gente que tienen como miembros o participantes cada una de ellas. Next slide, please. Oh, perdón. Listo, ya tengo el asistente activo. Estructura 4. Bueno, el público objetivo. Pensamos en empresas y organismos relacionados con las TICs, federaciones y cámaras de comercio y de las tecnologías de información y comunicaciones, y ONGs en general, que a través de las ONGs llegaría obviamente la difusión a la sociedad civil. Insisto, habrá otros actores, bienvenidos sean, y les toca a ustedes después proponerlos. ¿Sí? Después, siguiendo adelante, tenemos que pensar en los contenidos de cada roadshow. ¿Qué pasó?
No, perdón, Tony, Andrés, no nos vemos, estamos medio lejos, pero era una pequeña aclaración cuando en un momento abriste la posibilidad de aclarar algo y me pareció importante hacerlo, sobre todo porque mis colegas de la CNC de Argentina están aquí y hablábamos hace un minuto. El sector público no está expresamente excluido de esta lista, en absoluto. No había sido determinado, pero podría ser determinado como uno de los otros grupos a quien se puede llegar. No, que no figure no es por ninguna razón en particular. Esa era la aclaración que me parecía pertinente hacer.
Gracias, Andrés. Bueno, perdón, no fui evidentemente suficientemente explícito, pero obviamente el objetivo es que nadie quede excluido. Y si alguien no figura en estos slides, pido disculpas, pero por supuesto es un borrador, es un work in progress, lo vamos a ir entre todos completando. Yo creo que para los contenidos de los roadshows, pensando en el objetivo de lograr una buena difusión y incorporación de nuevos actores al entorno de ICANN, uno de los temas fundamentales es la expansión de los dominios genéricos, New GTLDs, que es un tema que es interesante para muchos comercialmente, para otros por protección de su marca. Tiene implicaciones para todo el sector que presta servicios, ya llámese de hosting, de sitios web, ISPs. O sea, es un tema que me parece muy fulgurante y que no tiene quizás la llegada a toda la gente que debería tener por problemas de masificación. Pero es parte de este esfuerzo va a ser solucionar eso. El IPv6 y el agotamiento del IPv4 es un tema nada pequeño. Son notables los esfuerzos que ha hecho sobre todo la CNIC en la región durante años, es poco lo que se puede decir de lo efectivo que han sido, ¿no? El tema es que haría falta ahora tratar de lograr una mayor aceleración y quizás que tomen interés también fuera de lo que es el entorno de ISPs y proveedores de conectividad, los titulares, o sea, los CIOs de grandes empresas que tienen redes privadas, etcétera. En fin, ampliar un poquito el espectro de interés y commitment para implementar el IPv6. Seguridad, estabilidad y resiliencia de Internet es un tema que a todos nos interesa y hay expertos que pueden venir a... De hecho, acá en ICANN hay varios en esta reunión que pueden venir a ilustrarnos sobre todo lo que tenga que ver con estos temas de seguridad. Después está el tema de los registries y los registrars, que son dos opciones para que el usuario, el público en general, el emprendedor en general, pueda tener conocimiento de estas dos opciones para participar activamente y comercialmente en lo que es el tema de la venta de dominios, ¿no? De dominios genéricos. Tenemos muy poca participación en la región, lamentablemente, tanto de registries como de registrars, y es un tema que en el cual, bueno, nosotros estamos haciendo propuestas y conversando aquí con Rodrigo bastante para ver si pueden haber algunas correcciones que adecúen estas opciones para las posibilidades de actores de nuestra región. O sea, la barrera a veces es una barrera de acceso de tipo económica. Y finalmente, dentro de lo que es contenidos, creo que hay que reforzar mucho el mensaje de por qué es importante que participen en ICANN. ¿Sí? Es decir, yo creo que es un tema básico que debemos en el cual debemos enfocarnos en el próximo. Bueno, yo me animé a tirar un presupuesto acá, iba a poner $2 millones, pero pensé en la cara que iba a poner Rodrigo y entonces lo reduje un poco. Y estamos pensando en 6 eventos de tipo ferias, con $20,000 cada uno, viajes y estadía de 2 personas del grupo LAC por evento, que no son enostas de ICANN, sino algunos de los participantes del grupo. Un desayuno de trabajo para ONGs en cada lado, materiales de marketing y difusión, tendríamos que tener algo de folletería para poder repartir, y con un budget total que a mí me dio $167,000, que no sé si es mucho o poco, pero creo que es un punto de partida. Con respecto a la estructura, creemos que, y aquí puse nombres y apellidos, y nuevamente, falta mucha gente acá, agréguense ustedes, esto es un borrador, actores que pueden contribuir a organizar los roadshows. En São Paulo, pensé en Hartmut Glaser, Banda Scartesini, Carlos Afonso, Eduardo Parayo de Abranet, Warner Maya y la gente de Abrint, y seguramente hay muchos más que van a ser bienvenidos. En Santiago, enseguida pensé en Margarita, en Gonzalo, en Catalina Acherman. En Lima, en el infaltable Eric, que está acá creo que en la mesa. Y algunos miembros del GAC, que no recuerdo, de Perú, que conocí, que me parecieron personas de muy interesantes para este proyecto. Y después Toledo y Bocio. En México, Oscar Robles, Alejandro Pisanti, Julio César Vega de AMIPSI. Y en Buenos Aires, Olga Cavalli, Gabriela Slack, Fátima Cambronero, Celia Lerman, etcétera, etcétera. Todos los amigos que por espacio en un slide obviamente no pude poner a todos. En el Caribe pensamos en Tracy, en Sintra, en Dev, en Jacqueline Morris. Y en aspectos generales, por suerte contamos con Carolina Guerre, con Sebastián Bellagamba, Raúl y LACNIC y ECOMLAC, en fin, todas las entidades que participan en la Casa de Internet y que pueden llegar a ser de ayuda. Y finalmente, se me ocurrió que hay eventos sobre los cuales nosotros podemos hacer un leverage, o sea, un aprovechamiento. Se mencionó en una teleconferencia reciente el tema de la Escuela de Gobernanza de Internet, que tiene un evento en Trinidad, que me parece una iniciativa interesante para construir algo sobre eso. Y después me quedé muy impresionado con el tema de los e-commerce days, que entiendo que han sido todo un éxito y que abarcan, si no me equivoco, un recorrido por varios países todos los años. Yo llegué hasta aquí con esta inspiración de medianoche. Les pido disculpas por no haberme traído los anteojos y haberlos hecho esperar. Y creo que ahora le cedería la palabra a mi colega Andrés, que he ocupado el micrófono todo este tiempo, y algunas preguntas o sugerencias.
Sí, si quieren, dejamos preguntas al final, estamos apretados de tiempo. Quiero pedirles a los demás colegas líderes de los grupos de trabajo que traten de comprimir su presentación. Vamos tarde para la segunda mitad, entonces si dejamos preguntas al final se los voy a agradecer.
Bueno, Rodrigo, entonces voy a aprovechar y voy a contribuir con ese objetivo de ser breves, porque en realidad esto que Tony describió es bastante Yo diría comprensivo de lo que tenemos como grupo y de lo que hay por hacer o de lo que resta por hacer en este proyecto de los roadshows. Una pequeña referencia respecto de las locaciones que se han elegido. Son quizás las locaciones tradicionales que para muchas otras, cuando uno quiere hacer cosas en Latinoamérica y Caribe y tiene 6 o 7 lugares para ir, muchas veces elige esos mismos lugares. No significa que no se puedan incluir otros. También pienso, porque veo algunas manos levantadas, que seguramente van a apuntar hacia ese punto, hacia a dónde más se pueden hacer reuniones o por qué siempre en esos mismos lugares. Entonces, simplemente estar disponibles para recibir sugerencias de si hay algún evento a donde se pueda aprovechar la participación, un evento como una buena convocatoria con el target específico y se puede aprovechar para hacer un roadshow, obviamente estar disponibles para ello. Nada más que esa aclaración y dejar la palabra para preguntas, nada más. Gracias.
Bien, identifiquen a los líderes de cada proyecto por si alguien en el cuarto quiere sumarse o agregar o adicionar o comentar sobre el proyecto, que puedan platicar con Andrés de LACNIC y Tony Harris en cada uno de los proyectos. El proyecto número 2 sobre el plan de comunicaciones, con Debbie y Fátima, por favor. Nuevamente, un esfuerzo de síntesis, será muy agradecido.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo soy Fátima Cambronero y de Banant vamos a presentar los avances que hemos tenido en este proyecto número 2 de comunicaciones. Y antes de contarles esto, quisiera agradecer especialmente al staff de ICANN para nuestra región de comunicaciones, que es Alexandra Danz, que ha colaborado muchísimo con nosotros y para avanzar en este proyecto. Brevemente le contamos cuáles fueron los objetivos que tuvimos en cuenta al momento de empezar a implementar este proyecto. Están relacionados con crear material educativo e informativo, con la posibilidad de organizar eventos regionales, crear un sitio web específico para América Latina y Caribe y crear contenidos y materiales de divulgación que sean claros y comprensibles, dirigidos a los diferentes actores, especialmente actores económicos de nuestra región. Y también generar materiales claros y comprensibles que estén enfocados a los nuevos GTLDs. La próxima, por favor. Acá hemos dividido este proyecto en los distintos puntos en los cuales hemos estado trabajando y les vamos a ir contando uno por uno de cada uno de ellos. En la próxima vamos a hablar de en qué estuvimos trabajando respecto de los nuevos materiales y contenidos en de los distintos idiomas de nuestra región. Hemos logrado publicar varios blog posts en diferentes idiomas de nuestra región, en español, en portugués y en inglés, acerca de las actividades que hemos desarrollado en nuestra región. Por ejemplo, se ha contado y se ha publicado acerca de eventos como la LACIGF, que se hizo en Córdoba, en Argentina, talleres de workshop de LACTLD, la visita de Fadi a la Casa de Internet en Montevideo, la elección de Carlos Martínez, que lo tenemos por aquí, al SSAC, el evento de gobernanza de Internet en México. También es la primera vez que se ha tenido material en español en la página central de ICANN, especialmente referido al evento en sí, a la reunión en sí y a la página relacionada con los becarios de ICANN, del programa de becarios de ICANN. Y también hemos tenido distintos banners en este idioma. También contamos en esta reunión con folletos actualizados de la CRALO en español, en inglés y en portugués y también en francés. Algo también muy importante, que es la primera vez que se presenta en estas reuniones, es que hay una guía específicamente dirigida a los participantes de América Latina y Caribe, que está también disponible en español, portugués e inglés, especialmente para aquellos que vienen por primera vez a esta reunión y puedan tener separados los eventos que están dirigidos a la región, organizados por gente de la región y dirigidos a público de la región. También es la primera vez que contamos con stickers y banners en los distintos idiomas como español e inglés en esta reunión, que están siendo distribuidos y además están mostrando los diferentes eventos de América Latina y Caribe. Hemos tenido artículos respecto del centro de compromiso actualizado, del Center Engagement, que se ha publicado en la revista de LACTLD, que se está distribuyendo en esta reunión. Respecto de los nuevos GTLDs, También tenemos nuevo contenido publicado y actualizado en español y en inglés, y también a través de videos informativos que están disponibles en español. Y numeroso material audiovisual, un video que es sobre los pioneros de Internet de América Latina y Caribe en español, y está subtitulado en español y en inglés, y el video sobre la nueva casa de Internet de Montevideo, también en los diferentes idiomas. También uno de los un componente del objetivo de comunicaciones, del proyecto de comunicaciones, está relacionado con el apoyo a eventos que se realicen en nuestra región de América Latina y Caribe. Entre los eventos que hemos tenido desde que comenzamos a implementar este proyecto están LACNIC, LACTLD, el evento anual que se hizo en mayo en Colombia, un evento en Haití de AGITIC en julio, un evento de LACNIC en el Caribe también en la misma fecha, el XGF en Argentina, un foro ministerial en el Caribe, talleres de LACTLD en Panamá, también CaribNOC en Caribe, el evento de México sobre diálogos de gobernanza de Internet y el último de LACNIC, LACNOC en Curazao. También hemos trabajado sobre la presencia de ICANN en los medios de comunicación y en los medios sociales, en las distintas redes sociales. Se ha creado una nueva cuenta de ICANN en español para distribuir contenido en español. El usuario está ahí en la pantalla, es @ICANN-es. Síganlo para enterarse de las novedades en español. Y también se ha creado una nueva cuenta de Twitter en portugués para distribuir contenido en portugués, que es @ICANN-PT, también para los amigos de Brasil que puedan seguir esta cuenta, se van a estar enterando y van a estar recibiendo material en su propio idioma. También se ha creado un perfil de Scoop.it donde se publican frecuentemente artículos en español, y uno también en un perfil en portugués donde también se han publicado numerosos artículos en cada uno de estos idiomas. Y en el último tiempo se ha logrado una importante presencia en los distintos medios de comunicación, entrevistas en los periódicos, en la televisión, hay más presencia en blogs, en los sitios web que se están replicando los contenidos que estamos distribuyendo, y notas de prensa también que se distribuyen en los distintos idiomas de la región para que se puedan estar actualizando de lo que está sucediendo en ICANN. Ahora le voy a ceder la palabra a Deb, que hoy nos va a contar el otro aspecto referido al sitio web para América Latina y Caribe.
Gracias, Fátima. Hello, everyone. Good morning.
Hola a todos. Buenos días. Soy Deb Ananti Laksing. Para quienes no me conocen, soy miembro del Comité Asesor at Large, seleccionado por el Comité at Large, la sección at Large de América Latina y el Caribe. Uno de los objetivos del plan de comunicación fue crear un sitio web dedicado a la región de América Latina y del Caribe dentro de la comunidad de la ICANN y centralizar allí la información de la región. Entonces, tenemos una estructura para este sitio web que estará disponible en español, inglés y portugués. Una sección del sitio web tendrá material educativo acerca de la ICANN, acerca del DNS, acerca de participar en la ICANN, acerca de las oportunidades de participación en la ICANN. En otra parte, o en otra sección, vamos a tener documentos para las personas que no estaban al tanto de la ICANN. Entonces vamos a ver los distintos grupos de partes interesadas en la ICANN. Por ejemplo, a quien le interesa la propiedad intelectual, tenemos la unidad constitutiva de propiedad intelectual en la GNSO. Al que le interesan las cuestiones de gobernanza de Internet desde el punto de vista del usuario individual, quizás pueda participar en At Large dentro de ICANN. Perdón, voy a volver una pantalla, voy a retroceder un poquito. En cada país de América Latina y el Caribe vamos a tener información acerca de los actores o de las partes interesadas que están dentro de la ICANN y que representan a ese país. Tenemos que reunirnos, trabajar en conjunto, y también queremos resaltar o remarcar cuáles son las partes interesadas o los actores de esos países que ya están trabajando dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, y también queremos identificar las brechas que hay en tal sentido dentro de la ICANN. Muy bien, si pasamos a la próxima pantalla, vamos a ver una hoja de cálculo, creo. A ver. Esta es una captura de pantalla. No es que quiera demostrar todo el sistema, pero cuando vemos todos los países, vemos cuántas personas participan, cuántas están en la CRALO, cuántas están en la CCNSO, cuántas son miembros del GAC, etcétera, y cuántas personas están en la GNSO, en la Unidad Constitutiva Comercial o de Negocios, etcétera. Una vez que hayamos hecho esto, esperamos lanzar esto en el primer trimestre del 2014. En la presentación tienen un link, un enlace, que seguramente está en el sitio web, para que ustedes puedan acceder a esta hoja de cálculo y ver la información con más detalle. Muy bien, vamos a ver los planes a futuro para este plan o este programa de comunicación. Uno de nuestros próximos pasos es identificar todas las oportunidades de marketing y publicidad en cada uno de los países para lograr una mayor representación de los actores o de las partes interesadas. Por ejemplo, posibles eventos de las TICs en esos países, medios, etcétera. Entonces, una vez que hayamos identificado estas oportunidades de marketing, vamos a desarrollar un plan de comunicación necesario para cada país. Tenemos plantillas para cada uno de estos canales de comunicación que pueden ser adaptadas a cada país. Y en cada una de estas plantillas tenemos entonces una parte específica de este sitio web. Y esto lo estamos haciendo para poder hacer un seguimiento del plan de comunicación y ver si está funcionando sobre la base de este sitio web y la base del incremento de los números. Una vez que tengamos estas plantillas, vamos a desarrollar el plan definitivo de comunicación para cada país y el plan de implementación. Así que este es un resumen de lo que hemos hecho y les agradezco a todos su atención.
Fátima, en realidad ha sido un esfuerzo. Un gran esfuerzo y muy visible. Nos queda la presentación de dos proyectos más. Les voy a pedir que de lo que tenían planeado traten de cortarlo a la mitad. Entonces, tenemos a Gonzalo y adelante.
Gracias, Rodrigo. Nosotros vamos a hablar del proyecto número 3, que tiene que ver con el tema de construcción de capacidad en aspectos y tópicos relacionados con estabilidad, seguridad y resiliencia en el DNS. Quiero destacar que este es un proyecto de construcción colectiva, cuyo mayor hito se desarrolló en septiembre en el taller del ACTLD en Panamá. Next slide, please. Muy rápidamente, para contextualizar, este proyecto hace parte del Plan Estratégico de Latinoamérica de ICANN, proyectado entre 2013 y 2016, y tiene que ver con el área de interés número 2 en temas y aspectos de construcción de capacidad y difusión o divulgación. Sus objetivos principales o fundamentales son los de promover todo esfuerzo de construcción de capacidad eminentemente o fundamentalmente técnica en temas relacionados con estabilidad, seguridad y resiliencia en el DNS, y la asignación de recursos para asegurar la sostenibilidad de un proceso de ciclo de entrenamiento para expertos y que pueda asegurar los temas de estabilidad, seguridad y resiliencia de los CCTLDs. El proyecto básicamente es el de aunar esfuerzos entre organizaciones regionales, tales como la ACTLD, como la ACNIC, como la Internet Society, los diferentes TLDs de país, para proveer desarrollos o ciclos de entrenamiento en temas de capacidad y de construcción de capacidad técnica muy bien definidos, consistentes y sostenibles, sobre todo en relación con los temas de SSR. entre más de alcance y entregables, la idea es desarrollar un muy interesante modelo de entrenamiento en temas de CSR técnicos a diferentes niveles y audiencias. Y los grupos a los que debemos llegar son los STLDs, los proveedores de servicios de Internet, así como diferentes proveedores y organizaciones y entidades relacionadas con provisión de servicios en DNS. Next slide, please. El proyecto comenzó en agosto del 2013. Se identificaron unos indicadores iniciales como el número de profesionales entrenados y certificados en temas de SSR totales o por año, tanto presencial como virtualmente, el número de eventos presenciales y virtuales que se puedan dar en temas relacionados con SSR en DNS, tanto totales como por año. Se hizo una generación de ideas en relación con recursos requeridos, tales como principalmente económicos y humanos, en términos de presupuesto, de patrocinio, expertos, becas, sitios para aunar los esfuerzos tanto físicos como virtuales en salones. Plataformas de laboratorio que permitan ser utilizadas, que puedan ser utilizadas en estos eventos, y asimismo también recursos que pueda proveer ICANN en términos de IT, de servicios de audio y videoconferencia, una plataforma de correo, de lista de correo electrónico que tenemos, el Adobe Connect que estamos utilizando actualmente, etcétera. Y asimismo, identificar la relación que tiene el proyecto con otros proyectos, en particular el proyecto de Emergency Response Teams regional para los CCTLDs de Latinoamérica, así como otros proyectos relacionados que tengan que ver con construcción de capacidad. Next slide, please. El mapa de ruta que hemos venido desarrollando, el paso fundamental es construir sobre lo ya existente, no inventar la rueda sobre lo que definitivamente ya se ha venido haciendo por parte de diversas organizaciones en la región. El siguiente paso fue de identificar y mapear qué tipo de organizaciones, entidades y agencias en cada país a nivel regional y a nivel global están envueltas o involucradas en temas de SSR en el DNS y más que todo relacionadas con la región. Next slide. El siguiente paso es donde actualmente estamos y es el de identificar y categorizar de una manera, de la mejor manera posible, las actividades y los eventos para alinearlos y relacionarlos con el proyecto. Y la siguiente sería el de comprometer más a las diferentes entidades u organizaciones relacionadas con temas de SSR en el DNS de una manera que sea identificable y cuantificable. El siguiente paso obviamente será, digamos que es muy, muy transversal, es el de medir e identificar las necesidades y los espacios o las falencias que tenemos en términos de estabilidad, seguridad, resiliencia en la región, de tal manera que podamos incrementar la concientización y las herramientas que tengamos frente a situaciones que puedan afectar esa SSR. Next slide. Estos son los otros puntos, que son desarrollar actividades solamente complementarias, no solamente en términos de entrenamiento, sino también documentación, generar materiales y obviamente enfocados a diferentes niveles y a cubrir esos espacios o esas falencias o necesidades puntuales que cada CCTLD, por ejemplo, pueda tener o cada organización relacionada con DNS pueda tener. El otro es como empujar o empoderar ciclos de entrenamiento básicos y avanzados para todos los actores relacionados con el DNS, particularmente en el taller de Panamá se desarrolló nuevamente el entrenamiento de SROC para los CCTLDs, el cual fue bastante exitoso. Temas de respuesta a crisis, de incidencias en, a diferentes niveles, proyectos que, de simulación de situaciones también, y obviamente procesos que generen la sostenibilidad en términos de educar a los entrenadores para actualizar tanto los programas de capacitación como las certificaciones. Y básicamente ese es el resumen.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias también por el esfuerzo de brevedad. Lo demás para... Gracias y perdón por la prisa, pero sí andamos súper apretados. Entonces, sin más, Oscar.
Bueno, yo les voy a platicar sobre el proyecto 4. Mientras ponen la presentación, déjenme les avanzo. Este habla sobre un Emergency Response Team para los STLDs de la región. No se definió que fuera un CERT o un CECIRT o cualquier otro de estos sabores específicos. Simplemente buscamos empezar a trabajar en un mecanismo que ayude a coordinar los esfuerzos en materia de seguridad en los STLDs. Tiene una perspectiva distinta a la tradicional. Si avanzamos, por favor. La siguiente. Una perspectiva distinta. Esta es la definición del proyecto, si les interesan los detalles. Lo relevante de esta filmina, me voy a enfocar al segundo bullet, a la segunda línea que dice... No. Ahí, gracias. Este tiene una relación con el asunto político. Si recuerdan, establecimos 4 líneas de acción en la estrategia de la región y este tiene que ver con temas políticos y les va a llamar la atención como un tema de seguridad tecnológica, infraestructura, tiene relación con temas políticos. Y esa es básicamente la novedad. Creemos que en la medida que atendamos el problema tecnológico, nos va a reducir los riesgos políticos del modelo multi-stakeholder en la región. ¿Sí? Establecimos algunos indicadores. Si quieren más información, están en la página donde hemos definido y mostrado esto desde Beijing cuando publicamos la primera parte de este esfuerzo. La siguiente, por favor. Ahora sí. Siguiente slide, por favor. Next slide. Realizamos un esfuerzo de análisis, algunas entrevistas con parte del grupo de definición, algunas entrevistas con personas que no están en el grupo de esta definición. Obviamente hubo muchas dificultades para poder establecer esas entrevistas, pero finalmente logramos obtener el conjunto de expectativas y necesidades dentro de este grupo multi-stakeholder. Y ahí radica la riqueza de este proceso multi-stakeholder. Quizá es un poco ineficiente, lento, pero a final de cuentas te enriquece en la medida que obtienes puntos de vista de diferentes grupos. Siguiente, por favor. Tenemos listas las expectativas en estas diferentes dimensiones y ahora el siguiente trabajo es empezar a definir qué sí vamos a hacer de todas estas expectativas. No es posible trabajar en todo. Los recursos son limitados, el tiempo también es limitado, entonces tenemos que definir claramente con qué sí vamos a hacer y con qué vamos a empezar. Siguiente, por favor. Para esto, pues estableceremos el grupo de trabajo con el que a partir del momento ya de empezar a ejecutar se tienen que, pues ahora sí, remangar la camisa para meter las manos realmente en el trabajo, no solamente en las definiciones. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer en los próximos meses. Cualquier duda, cualquier interés de involucrarse, aquellos que hayan tenido experiencia en armar un CERT, pues se los voy a agradecer, porque realmente los próximos meses se va a requerir un trabajo mucho más exhaustivo. No desmerezco los otros proyectos, pero este obviamente tiene un alcance mucho más a largo plazo y los errores que cometamos aquí van a ser muy delicados. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más cautelosos y por lo tanto vamos a ser un poco quizá más lentos en la entrega de resultados. De cualquier forma, si ustedes tienen experiencia en estos temas, siempre será bienvenida. Gracias.
Muchísimas gracias, Oscar. En realidad un trabajo muy bueno y te agradezco sobre todo por hacerlo tan breve. Vamos a hacer ahora el puente entre esta sesión y la que sigue, que es el proyecto número 5, que lo vamos a estar viendo ya en ejecución. Entonces, sin mayor preámbulo, Banda, si quieres arrancar.
Bueno, gracias. Este es un espacio para todos de Latinoamérica y Caribe área. Aquí incluimos todos, inclusive los gobiernos, son todos bienvenidos. La idea es tener un espacio para que todos los proyectos interactan entre sí, que tenemos una mejora de la participación de nuestra región en los meetings de ICANN, en todo el ecosistema de ICANN, no solo en los meetings de ICANN, y que también se pueda promover los business, los negocios que relacionados a la industria de DNS en cada país de nuestra región. Esta es la primera oportunidad que tenemos de este espacio, así que ya ven que es posible colocamos todos nosotros juntos, y no somos pocos, porque estamos en Latinoamérica, claro, pero también cuando estamos afuera de Latinoamérica, en otros países, la idea es que este espacio tenga la oportunidad de informar a los otros las oportunidades de negocios, de business, que están relacionadas a la DNS en nuestra región. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar más un? Por favor. ¿Puede pasar más? Sí. No, no. Bueno, una más para no perdemos tiempo. Una más. No, para frente. Ok, un poquito más. Más. No más. Aquí simplemente las nuestras ideas para las cuales pedimos las contribuciones de ustedes para que envíen información y todo, que estamos pensando en tener un logo para llamar la atención. Estamos trabajando en métricas, medir todas las estadísticas posibles de la presencia de nosotros en ICANN, y también estamos construyendo espacios en social media como Facebook, LinkedIn, Twitter, para que mantenemos en un espacio abierto para que otros de otra región también puedan interagir con nosotros durante este tiempo. Pero uno más simplemente para nuestro... ¿Puede bater uno más? Ahí están nuestros emails, así que por favor todas las sugerencias, ideas de participación, etcétera, muchas gracias, y vamos a dar secuencia entonces a la próxima parte de nuestro LAC Space. Para esto, lo primero, queremos hacer una mención de agradecimiento, que pido a Graciela que lo haga.
Gabriela. ¿Qué tal todos? Muchísimas gracias por estar acá. En realidad ahora lo que decía Banda es que estamos justamente implementando este proyecto 5 y lo que hacemos ahora es que trajimos oradores de la región que nos van a hablar justamente de algunos temas importantes para América Latina y el Caribe. Y con eso, bueno, le doy la palabra a Marcos Pueyrredón, que es presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, que nos va a contar qué estamos haciendo nosotros desde el Instituto con la iniciativa e-gobernanza para justamente fomentar la participación de las empresas de América Latina en ICANN y en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Gracias.
Gracias, Gabriela. Primero quiero agradecer, primero, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. La verdad que primero que quiero manifestar mi impresión. Yo había participado en eventos de ICANN y realmente estoy muy impresionado por la convocatoria que han tenido aquí en Argentina y por el nivel de las palestras, de las charlas que han tenido. Agradecerle a Rodrigo, a Banda, a Gabriela, a todo el equipo que hace posible que hoy estemos nosotros presentando lo que desde el sector privado uno viene hace 14 años comiendo, respirando y haciendo día a día que eso que ustedes nos dan a nosotros, que es Internet, sea un instrumento que nos permite a nuestras empresas, profesionales y emprendedores poder reducir la brecha económica que los separa de países más desarrollados y con mayores recursos. Somos los que les dan contenido, somos los que trabajamos picote y pala, utilizando el pico y la pala para poder hacer posible que Internet permita a todas nuestras empresas, nuestras pymes, generar lo mismo que vienen haciendo por canales tradicionales. Ponemos la presentación, por favor. Okay. Básicamente, quiero destacar algunas palabras que hizo Fadi al principio, en la apertura de este panel. Y creo que tenemos que trabajar más codo a codo entre el sector público, el sector privado y el sector académico. Creo que hay una desconexión. O sea, hace 4 años, Gaby, hace 4 años cuando nosotros empezamos a involucrarnos más en lo que es ICANN y llevar la voz del sector privado, de esas empresas que generan contenidos, de las usuarias de Internet al mundo ICANN de Latinoamérica, estoy hablando, realmente para mí fue un descubrimiento, ¿no? Next slide, please. Y ahí fue cuando nosotros desde el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, que somos un hub de instituciones, que están 18 instituciones de 18 países en ese hub, que hoy representa más del 80% de las empresas que hacen el día a día del comercio electrónico en la región, aquellos que le dan la razón de ser a esta Internet, nos dimos cuenta que estábamos muy alejados de lo que está pasando en Internet y que necesitamos crear un puente entre el sector, entre ustedes, que son los que gobiernan Internet, los que hacen posible que estemos utilizando Internet, ese cimiento, esas tuberías que nosotros utilizamos para poder construir arriba lo que construimos, que es el comercio electrónico, los negocios por Internet, el teletrabajo, el gobierno electrónico, todo aquello que le da contenido a Internet. La próxima, por favor. Next slide. A partir de ahí, nosotros creamos lo que fue esta iniciativa de gobernanza que está liderada por Gabriela y por Celia, que tiene como objetivo principalmente crear ese puente. Ese puente con un lenguaje, y eso es una autocrítica que me hago, cuando nosotros empezamos a hablar hace 14 años de comercio electrónico, hablábamos de e-commerce. Y realmente hacíamos que la brecha fuera cada vez más grande, porque hablamos difícil. Y lo que quieren las empresas es vender. Y si lo hacen por Internet, es un canal distinto al cual vienen trabajando en forma tradicional. Y lo mismo pasa con una persona, quiere trabajar. Si es por Internet, Internet como ese gran exponente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, básicamente lo que tenemos que hacer es simplificar el discurso. Y esa es una labor que nosotros estamos intentando, a través de distintas iniciativas, realizar. Y eso es lo que hicimos en el 2013. Next slide, please. Donde nosotros fuimos realizando, a partir de diciembre del 2012, distintas actividades con la participación de todos ustedes, a quienes agradecemos, con el apoyo de ICANN, que realmente fue empezar a crear ese puente y empezar a transitar ese puente comunicando las dos partes. Comunicando las dos partes con un concepto que utilizamos mucho en Argentina, que es el triángulo de Sábato, ¿no? Donde no tenemos que olvidarnos que todo el ecosistema tiene que estar trabajando en conjunto. Nosotros desde el sector privado tenemos una visión muy cortoplacista y creo que es parte de nuestros genes pensar en cómo pagamos los sueldos a fin de mes, cómo pagamos la electricidad, cómo hacemos posible que nuestras empresas crezcan y que generen más empleo y más crecimiento en nuestras economías. Pero la realidad es que las instituciones que nos conforman, nosotros como instituto de segundo nivel, de segundo grado, y nuestros capítulos locales en cada uno de los países, tenemos que pensar, no solamente, estoy hablando del sector gremial empresarial, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo. Y ahí es cuando el puente se hace más ancho. Es cuando nosotros tenemos que trabajar más en conjunto como instituciones como ICANN para poder llevar el mensaje a las empresas que son las consumidoras, los usuarios finales. Y por eso nosotros, Next Slide, vamos creando distintas formas de traducir el mensaje. Y ese mensaje es a través de participar en forma activa de los distintos encuentros, actividades. Ahí yo quiero hacer una mención especial a tanto Gaby como Celia, que suman millas, muchas millas, pero la verdad que invierte mucho tiempo en poder participar de todas estas actividades y poder traducirnos a nosotros No sé si ustedes ven la serie de Big Bang Theory, pero tenemos acá, los que no ven la serie van a entender, los que ven la serie van a entender que tenemos Sheldon y Amis en nuestro ecosistema. No sé quién es Sheldon y quién es Amy, pero bueno, cada uno se hará cargo de nuestro equipo, pero que nos hacen traducir ese mensaje. Next slide, please. Donde tenemos webinars, next slide, tenemos distintos eventos que organizamos para poder traducir. O sea, hoy comentaba Tony los e-commerce days. Los e-commerce days son, este año se han realizado en 10 países de la región. El año que viene hemos sumado Paraguay, vamos a hacer 11 países en el tour, donde nosotros lo que hacemos es mostrar el ritmo del comercio electrónico y los negocios por internet de cada uno de los países. Es el evento más importante en América Latina sobre la industria, pero que nos permite nosotros, incorporando tracks temáticos, poder traducir el mensaje y llevarlo a todas esas empresas y muchas más. Tengan en cuenta que en lo que fue el tour de 2013, que termina ahora el 3 y 4 de diciembre en Bogotá, van a participar más de 14.000 empresas. 14.000 empresas que viven, comen y respiran de comercio electrónico. Parece poco, pero es mucho para nuestra región. Next slide, please. También participamos con generación de contenidos en distintos eventos y distintos canales que nosotros utilizamos para llegar al consumidor final. Next slide, please. Y esto para mí es importante, o sea, tener la banda, tener la Fátima, tener la Gabriela, que invierten su tiempo y a su vez nos permiten llevar el mensaje, es importante y por eso queremos seguir haciendo lo que decía Fadi, crear esta construcción de sinergias y parcerías, como hablamos en Brasil, que nos permiten a nosotros lograr entre todos el objetivo final, que es realmente que las empresas se involucren, porque si no pasa lo que está pasando en Brasil o lo que pasa en distintos países, cuando no nos involucramos. Regulaciones pueden hacer que nuestro negocio deje de ser negocio y regulaciones pueden hacer que ese instrumento fantástico que es Internet, que nos permite reducir esta brecha, estas brechas, principalmente para nosotros la económica, no puedan ir a la velocidad que necesitan. Una cosa que aprendí de tanto escuchar a las expertas que tenemos al lado o que forman parte de nuestro equipo en el instituto es que la autorregulación es muy importante en nuestra industria. Y tenemos que trabajar todos codo a codo para que esa autorregulación sea la que nos permita seguir avanzando en nuestro sector. Next slide, please. Y con esto quiero cerrar nuestra participación o el ejemplo que nos han pedido que mostremos en esta presentación, de qué es cómo construyendo entre todos podemos hacer más largo y más ancho ese puente que necesitamos crear. Empezamos en el 2007 con un evento en Argentina, hoy estamos en 10 países de la región. Estas son una de las 14 iniciativas que tenemos como sector privado, gremial, empresarial, pero la mayoría de nuestras iniciativas están en forma articulada en ese triángulo que necesitamos construir entre todos. Y por eso los invitamos a continuar invirtiendo, no solamente tiempo, dinero, sino recursos, en construir juntos lo que necesitamos para que esta gobernanza en Internet sea una gobernanza entre todos. Muchas gracias.
Bueno, seguimos con una palabra de Cabase. Va a hablar Ariel. Por favor, Ariel.
Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar una vez más, Rodrigo y organizadores. Como saben, Cabase está claramente comprometido con este proceso desde sus inicios y no solo participamos en la Argentina, sino que tratamos de participar impulsando todos los emprendimientos que hay regionales, ¿sí? Fomentamos desde organizaciones como LACNIC, LACIX, ECOMLAC, ISOC, y ahora además estamos tratando de aplicar para hacer un registrar en la Argentina, con lo cual estamos tratando de alguna manera de mostrar que nos comprometemos con todos los procesos y en todos los procesos, ¿sí? Hoy Cabase reúne a aproximadamente 160 instituciones de la República Argentina. La mayor parte de ellos son empresas, pero también tenemos organismos de gobierno como la Agencia Federal de Impuestos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía. Tenemos a la Red Interuniversitaria con nosotros. CABACE es una asociación que, además de tener actividades gremiales de alguna manera, tiene responsabilidad de administrar los puntos de intercambio de tráfico de Internet en la República Argentina, lo que nosotros llamamos los NAPs. Hoy tenemos 10 NAPs que están interconectados dentro de la República Argentina en funcionamiento, más uno central en Buenos Aires, y hay 5 más que están en este momento en desarrollo, que esperamos que en los próximos meses queden también operativos. Dentro de este escenario, damos e impulsamos la mejora y el crecimiento de Internet en la República Argentina. Al igual que lo que decía Marcos hace un rato, nosotros promovemos que y decimos todo el tiempo que a Internet hay que promoverlo y no regularlo, ¿sí? Y somos actores fundamentales en esa defensa. Si bien entendemos que en la Argentina, básicamente, Internet depende de un servicio de telecomunicación, y los servicios de telecomunicación es un mercado regulado, tenemos que entender de qué manera interactuar promoviendo el desarrollo y el acceso, y cada vez más participantes puedan acceder a cada vez más contenido argentino o latinoamericano. Nosotros promovemos que los tráficos de Internet tienen que quedar en la mayoría dentro de nuestra región y promover la interconexión de toda la región para un mejor desarrollo de Internet. Nuestra participación en empresaria de alguna manera en la región está representada por básicamente 3 actores que hemos incorporado a todas estas reuniones y que la mayoría de ustedes conocen. Básicamente, Tony Harris, que es la persona, director ejecutivo de CABACE, y la persona que hemos asignado con prioridad a todo el trabajo, a todo lo que tiene que ver con ICANN. Oscar Mesano, que a la sazón también es el presidente de LACNIC, y yo, para ocupar, digamos, de alguna manera, la mayor amplia cantidad de asociaciones y lugares donde tenemos que entender participar en el día a día. Además, muchos de nosotros interactuamos en muchos comités y grupos de trabajo tratando de desarrollar las actividades de nuestra asociación. Esperamos y creemos firmemente que tenemos que seguir acompañando este proceso y participar en todos los procesos de la gobernanza de Internet y del desarrollo de actividades comerciales para crecer y hacer crecer nuestra región. Así que, como gracias. Introducción y como conclusión de lo que hacemos...
Gracias, Daniel.
Gracias.
Bueno, seguimos ahora con los CLDs, que son estratégicamente comercial. Invitamos a Oscar Robles de México, a Trinidad Tobago, Patricio Joséín y a Eduardo Santoyo de .co, que de Colombia, que lo hagan sus palabras. Por favor, Oscar.
Muchas gracias. Si quieren, pasamos a la siguiente, Filmina, para ser también sucintos y breves. Ustedes conocen a NIC México, pero les doy un resumen muy breve. Nosotros nacimos en 1989, estamos por cumplir 25 años, y pues como cualquier otro CCTLD, tiene 2 responsabilidades básicas. Mantener la publicación de la zona, que esto es el sistema de resolución de nombres de dominio de una manera eficiente, y definir los mecanismos para el acceso a la base de datos, que es a través de EPP, a través de registrars o a través del sistema que cada CCTLD decide establecer. Y estas 2 responsabilidades las hemos desempeñado desde entonces. En 2003 se crea NIC México, Sociedad Civil, como una entidad separada del Tecnológico de Monterrey, con una entidad, como una entidad independiente, con la intención de enfocarnos y ser más eficientes en nuestros propios procesos. No alcanzo a ver, tengo el mismo problema que Tony.
Está muy lejos.
Sí. Tenemos cerca de 300,000 clientes, pueden hacer cálculos, y cada cliente tiene aproximadamente dos dominios registrados, es más o menos el promedio que hemos tenido. Tenemos cerca de 700 millones de consultas o transacciones en nuestra base de datos, en nuestro DNS, pues. Esto es una cantidad importante diarias, 700 millones de consultas diarias. Esto es una cantidad importante, pues es muchas veces más la cantidad de mensajes cortos que se envían en la telefonía tradicional en México. Tenemos para esa cantidad de transacciones, tenemos una infraestructura distribuida, tenemos cerca de 8 locaciones geográficas donde tenemos nuestra base de datos. Algunas son propias, algunas son convenios con algunas entidades, como puede ser NIC Chile, PCH, ISC en Estados Unidos, etcétera. La gran cantidad de las consultas vienen fuera de México. Hay cerca del 70% de las consultas que se hacen sobre el punto MX vienen fuera del país. Déjame ver si... ¿Qué más dice? Ah, bueno. Sí, pues básicamente parte de nuestra estrategia ha sido la diversificación. Ahí les muestro una imagen de las unidades de negocio. Voy a empezar por la parte de la izquierda, que es nuestra unidad de negocio enfocada a administrar el punto MX como registry. Pero también tenemos, en la parte central, tenemos el registrar. Nosotros tenemos un esquema de registry registrars en México. Y nosotros somos también un registrar, con lo cual pues nos permite apuntalar ciertas estrategias sin necesidad de depender del resto de los registrars. Pero por supuesto tenemos que ofrecerles beneficios para que ellos puedan engancharse y de alguna manera entusiasmarse con vender el dominio .mx. Recientemente fuimos acreditados por ICANN para hacer registrar del .com, .net, .tv y .cc. Esto ha sido una pesadilla porque no solamente, como comentaba Tony, hay una cantidad de barreras importantes que hay que vencer. De repente esas barreras están hechas para el primer mundo, no para nuestra realidad en Latinoamérica. Y no son barreras tecnológicas, esas las superamos de manera simple, como estoy seguro que Cabase lo ha hecho, como además nuestros amigos por allá de Punto 2012, de los pocos emprendedores en la región que también están aplicando por nuevos dominios, lo han hecho. Y hoy estamos enfrentando barreras simplemente de procesos burocráticos, económicos, financieros, que nos están retrasando nuestros esfuerzos por desarrollar estos temas. Nosotros fuimos acreditados a mediados del 2013 y no hemos podido salir con nuestra solución porque ahora tenemos que firmar un nuevo contrato que establece nuevas condiciones para publicar el juicio, para verificar la información, para validar la información, formatos, procesos DNSSEC y IPv6. Y nuestra solución, digamos, está como las películas de cine enlatadas. Esperemos que para dentro de un año podamos liberar, dentro de un año, aun y cuando fuimos acreditados hace 6 meses prácticamente. Esto es en nuestro registrar. Pero, en fin, todo esto han sido acciones en busca de una diversificación que a pesar de que somos eficientes o a pesar de que somos sostenibles con nuestra estrategia del punto MX, buscamos cómo diversificarnos en otro tipo de actividades. Buscamos cómo revigorizar nuestras actividades con algunos otros proyectos. El punto LAT, por ahí les van a comentar más adelante, es también uno de nuestros esfuerzos pues, por aportar a esas iniciativas en la región. Nosotros como operador del registry, o como Vero, Backend Registry Operator, pero también tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de asignación de direcciones IP en México. Y asimismo, tenemos también otra unidad de negocio en México encargada de certificar facturas electrónicas. En México existe la el requerimiento por la autoridad fiscal de timbrar las facturas. Hay 70 proveedores de timbrado oficiales. Nosotros somos una de esas entidades. Recién comenzamos con esa actividad este año. Y la idea es que podamos nosotros tener un portafolio diverso que, como cualquier otra organización, nos permita diversificar riesgos y atenuar fluctuaciones en la demanda de algunos de los servicios y que nos permita mantener nuestra operación y nuestro foco siempre hacia el punto MX, manteniendo su estabilidad, su resiliencia, su capacidad a pesar de las fluctuaciones que hay en el sistema de nombres de dominio, no, tanto local como globalmente. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Next slide. Thank you. Y como les decía, más allá de la diversificación, pues tenemos que mantener también nuestra atención a lo que es el core business, que es el MX, ¿no? Entonces, estamos ya también por liberar el DNSSEC en el punto MX con una responsabilidad para atenuar temas de seguridad. Sin embargo, también hemos puesto mucha atención a este proceso porque hemos visto caer en el camino a registries como el punto DE, como el punto .org, como, con la presentación no veo, ahora sin presentación. Gracias.
Sí.
¿Ustedes sí la veían?
La internacionalización.
Sí. Era cuando me empezaba a inspirar. Les decía, hemos visto caer a muchos de los grandes registries, Alemania, el punto .gov, el punto .org, algunas entidades en particular bajo el DNSSEC, y no queremos cometer los mismos errores. Quizá cometer nuevos errores está bien, pero los mismos no sería novedoso, no sería interesante. Y estamos dedicándole mucho tiempo al testing. Llevamos cerca de 9 meses, o vamos a tener cerca de 9 meses de pruebas de manera exhaustiva, validando, utilizando los diferentes validadores, y esperamos tener ya firmada la zona para el primer trimestre del año entrante. Acabamos de liberar un feature que es el Registry Lock, con lo cual le da mucha certidumbre tanto a los registrars acreditados, tenemos cerca de 200 registrars acreditados en México y en el mundo, tanto como certidumbre a los grandes negocios que no quieren ver perder sus dominios por algún error administrativo interno. Entonces, estos mecanismos le dan certidumbre, le dan fortaleza a los procesos de servicio al cliente que tenemos. Al mismo tiempo, comenzamos a principios de año un proceso de administración de la calidad, con lo cual, o implementación de un sistema de calidad, de gestión de la calidad, perdón, con lo cual buscamos definir los procesos de nuestros servicios más relevantes al cliente, con la intención de que sean estos repetibles y podamos reducir la variabilidad de dichos procesos en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de recursos, de tiempo, variabilidad que tenemos en muchos factores como organización que creció de manera explosiva por los últimos 10 años, ¿no? Entonces, estamos finalizando este año precisamente ese primer conjunto de procesos y la idea es continuar quizá eventualmente con alguna certificación, pero eso no es el objetivo. El objetivo es tener un sistema de gestión de la calidad que nos permita mantener nuestros procesos adecuados al público. Y por último, también comentar que buscamos un concepto holístico de desarrollo, no solamente en la parte comercial, en la parte de negocio, en la parte financiera o la parte de servicio al cliente, sino también con el empleado, nuestro principal recurso, que es el colaborador interno, pues los trabajadores de NIC México. Somos una organización de 120 personas y buscamos que las personas que estén ahí puedan desempeñarse de manera libre, a gusto, en un ambiente, en un entorno adecuado. Y este año fuimos seleccionados por cuarto año consecutivo como el Instituto de Great Place to Work en México, como una de las mejores empresas para trabajar en México, con lo cual pues nos llena de satisfacción porque estamos realmente buscando mantener estas tres dimensiones, la financiera, la de servicio al cliente y la de recursos humanos, desarrollándose de manera simultánea para evitar ahí un desbalance que pueda comprometer nuestro desarrollo. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias. Ahora invito a Patricio Hossein que por favor hable sobre el punto TT. Por favor, el micrófono. En inglés, por favor.
Good morning. My name is Patrick Hossein. I'm the administrator.
Buenos días. Habla Patricio. Patrick, soy el administrador de punto TT de Trinidad y Tobago, operado por el Centro de Información de Redes de Trinidad y Tobago. Les pido disculpas porque no preparé una presentación. Hubo un malentendido de mi parte respecto de esta presentación, pero les voy a decir lo principal acerca de este punto TT y de nuestro NIC y de lo que tenemos que hacer o vamos a hacer a futuro. Este NIC fue creado aproximadamente hace 18 años y desde entonces se ocupa de operar y administrar el punto TT. Nosotros en estos últimos años hemos estado haciendo lo siguiente. Hemos tratado de desarrollar la industria de las TICs en Trinidad y hemos hecho muchas cosas para respaldar esta iniciativa. En el pasado, en los últimos 13 años, hemos estado suministrando dominios gratuitos para todas las educaciones, las instituciones educativas en Trinidad y Tobago, que van desde jardines de infantes hasta los niveles más altos. Entonces les damos hosting o alojamiento web gratuito y también les damos los dominios de forma gratuita. También patrocinamos una serie de actividades de la ISOC, también actividades de la Sociedad de Computación a nivel local en Trinidad y Tobago, hackathon o hackatones. Tenemos becas en la universidad, damos premios, otorgamos premios. O sea, hacemos mucho servicio a la comunidad. Recientemente empezamos a participar en Open Data o datos abiertos. Vimos la necesidad de que Trinidad tenga un enfoque más agresivo respecto de los datos abiertos. Entonces, abordamos esta iniciativa para implementar distintas plataformas como repositorios de datos abiertos. Una está en .tt. Y sirve como repositorio para datos abiertos. Luego tenemos otra que se llama maps.tt, que es otro repositorio para datos geoespaciales. Y estamos desarrollando un tercero que estaría alojando datos en tiempo real. Estos repositorios los van a utilizar los desarrolladores de aplicaciones o de apps, de aplicaciones móviles, de aplicaciones web, para poder utilizar esos datos libremente por parte de ministerios y organizaciones cuando desarrollan estas aplicaciones. Estas son nuestras actividades actuales. Hemos estado considerando a futuro una usina de pensamiento para las TICs, en la cual básicamente tomamos ideas de los estudiantes universitarios y los ayudamos, por ejemplo, a que empiecen con su propia empresa, su propia compañía, etcétera. Esto está en una etapa inicial. Con respecto al punto TT y a la administración de ese dominio, seguimos el enfoque de múltiples partes interesadas. Así que tenemos una junta directiva de múltiples partes interesadas que nos da políticas directivas para el dominio punto TT. Esta junta está integrada por 6 miembros, 5 de los cuales están presentes en la reunión de Buenos Aires, aquí, así que participamos activamente en las iniciativas de la ICANN. Y creo que básicamente esto es todo lo que les puedo contar. Gracias. Habla Wanda Scartensini. Se nos está acabando el tiempo y no podemos seguir con la interpretación, con los servicios de interpretación. Así que me gustaría decirles o pedirles, por favor, que hablen solamente en inglés, de manera tal que todas las personas puedan seguir sus presentaciones. Creo que esta va a ser la única forma en la cual podemos seguir sin el trabajo de los intérpretes. Le voy a dar la palabra a Eduardo Santoyo de Punto.co para que nos dé ciertas ideas acerca de cómo está trabajando Punto.co. Y luego podemos tener a las personas de los nuevos GTLDs de Punto.bar de México, Punto.lat de esta región, después de Uruguay y de Argentina, y distintos GTLDs de Brasil.
Thank you, Wanda. My name is Eduardo Santoyo. I am the CCTLD manager of the .co registry. And first of all, probably a little bit of history. The .co was delegated to Colombia since 1991. And we had, most of the other registries in the region and probably in the world, a delegation through a university. In this case, it was the University of Los Andes, which who run the registry for almost 20 years. But the last 10 years of the activity on the University of Los Andes has been very, very criticized, or not probably criticized, but more affected for some discussion that we had in the Colombia and in Colombia with participation with many communities, civil society, the politicians, government discussed why is one organization, a private organization, running the CC for Colombia. And after almost 10 years, or probably after 10 years of discussions, finally in 2008, after having passing discussions in courts, in many forums, and the Congress, a law finally was passed who decided that the Colombian government has to take control and decide how to run the registry of that CO. And in 2008, they used two different resolutions from the Ministry of Information and Technology, which, first of all, define the model that has to be executed to run the .co registry that I'm going to refer in a short time, next, in my next word.